Muchas gracias y muy buenos días, estimados oyentes. De nuevo presentamos Palabras de Vida. Y en esta mañana vamos a comenzar con un himno que siempre ha sido un favorito. Cantado por María y Marta, cantan Un grano de arena. Estimados oyentes, terminamos el programa del día de ayer relatando cómo Jezabel, la reina malvada, consiguió el asesinato de Nabot. Nabot era hombre fiel a la ley de Jehová. Acab, el marido de Jezabel, quería comprar la viña de Nabot, o, si él hubiera preferido, hacer un trueque por otra viña. Pero la ley de Jehová estipulaba que las propiedades habían de quedarse en la familia a perpetuidad. Seguramente fue por esta razón que Nabot se negó a negociar con el rey. En la vida se ven casos cuando los que están en autoridad y encargados de mantener la ley son los que no la toman en cuenta cuando sus deseos personales sean más fuertes que su lealtad a obedecer las reglas. Acab estaba tan lejos de Dios en su corazón que su deseo de tener la viña de Nabot fue más importante que aplicar la ley de Moisés y reconocer el derecho de éste a retener su propiedad familiar. Acab se taimó, echándose en la cama sin comer, y cuando su señora se impuso de su problema, mandó asesinar a Nabot con cargos falsos de haber blasfemado a Dios y al rey. Se comprometieron con ella los gobernadores y ediles de la ciudad donde vivía Nabot. Ellos, a su vez, consiguieron la colaboración de dos falsos testigos. A Nabot y a su familia apedrearon hasta morir. Llegada la noticia del cumplimiento de la nefanda orden de Jezabel, ella informó a su marido de la disponibilidad de la viña. Sin preguntar cómo se había logrado la adquisición, Acab partió para tomar posesión de la viña malamente adquirida. Seguramente iba Acab con mucho entusiasmo para ver la viña y se encontró con una sorpresa. Ahí estaba el hombre que él menos quería ver, Elías, el profeta. Breve tiempo antes, Dios había hablado a Elías. El mensaje que recibió fue también que se levantara y que fuera a la viña de Nabot. Sin embargo, el motivo de su llegada era distinto al de Acab. En respuesta al saludo amargado de Acab, quien se dirigió al profeta como enemigo mío, Elías respondió con el mensaje de juicio que Dios había pronunciado. No iba a quedar ninguno de su familia, y Jezabel en particular iba a sufrir una muerte vergonzosa debido a sus muchos pecados. Acab creyó en el mensaje del profeta. Hubo un cambio profundo en su vida. Se vistió de cilicio, ayunó y durmió en cilicio, seguramente en la misma cama en donde se había metido antes. Acab anduvo humillado, y Dios mostró de nuevo su misericordia. Dios postergó lo peor del mal que había pronunciado contra la familia de Acab, y dijo a su siervo Elías que en los días del hijo de Acab iba a terminar con esta familia. Llegó el día cuando éste murió por las heridas recibidas en una guerra. Por esto, no vio todo lo que sobrevino a su familia, como consecuencia del pecado suyo y de su esposa. Jezabel, en cambio, no mostró arrepentimiento ninguno. Su hijo, Ocosías, subió al trono de su padre y reinó durante 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues sirvió y adoró a Baal. Sufrió una caída desde la ventana del segundo piso de su palacio y murió como consecuencia de las heridas producidas. Como no tenía hijos, su hermano Joram empezó a reinar en su lugar. Este segundo hijo de Acab no era tan malo como su hermano, pero tampoco abandonó por completo la idolatría. Pasaron otros 12 años y parecía que Dios no se acordaba de la profecía de Elías. Este había sido llevado al cielo en el entretanto. Sin embargo, llegó el momento cuando la copa de la iniquidad de la familia de Acab se llenó. Dios no es como el ser humano que dice ciertas cosas y no cumple. De hecho, algunas profecías relacionadas con este mundo tienen una antigüedad de miles de años. Dios no las ha olvidado, sino recibirán su cumplimiento en el momento oportuno. Eliseo, el sucesor de Elías, fue mandado por Jehová a completar la obra de juicio contra los que quedaban de la casa de Acab. Jehú fue ungido el próximo rey sobre Israel, y los capitanes del ejército lo apoyaron de buena gana. Partió Jehú de a caballo para ir a Jezreel, la ciudad donde el rey Joram se encontraba mientras se mejoraba de las heridas recibidas en una nueva batalla con los sirios. Al verle desde lejos, el atalaya de la ciudad dio aviso. «¡Veo una tropa!», gritó, y luego, al acercarse otro tanto el grupo, agregó otro detalle más. «El marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente». En vista de que 2 mensajeros enviados a su encuentro no volvieron, y probablemente pensando que traían noticias de la guerra, el rey hizo preparar su carro y salió él mismo para preguntar el motivo de la visita. «¿Hay paz, Jehú?», preguntó. «¿Qué paz?», fue la respuesta. «¿Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías?». Joram con esto se dio cuenta que algo pasaba, y se dio vuelta para huir, diciendo a su sobrino, el rey de Judá, que le acompañaba, «¡Traición, Ocosías!». Pero fue demasiado tarde. No podían escapar del juicio que les aguardaba. Una flecha del arco de Jehú dio en el blanco. y el cuerpo del difunto rey fue depositado en la que había sido la heredad de Nabot. Así se cumplió la palabra de Dios pronunciada por medio de Elías en contra de esta malvada familia. Ocosías también fue alcanzado por una flecha y murió más tarde en Megiddo, pues fue nieto de Jezabel. Su muerte desató una gran matanza en el país de Judá, pues su madre, la hermana de Joram, así se apoderó del trono. Aún quedaba la persona que había perpetrado los peores crímenes. Al recibir las noticias y saber que se acercaba Jehú, Jezabel se puso a arreglar con cuidado su peinado. Con el pelo bien arruinado y los ojos pintados con antimonio, se asomó a una ventana del palacio. Entrando Jehú por la puerta, ella le saludó de manera desafiante, refiriéndose a Zimri, quien había asesinado a un rey anterior, como para advertirle que no fuera como Zimri. Sin responderle en forma directa, Jehú gritó, «¿Quién está de mi parte?». Cuando dos o tres personas se inclinaron hacia él desde la ventana del piso superior, Jehú les invitó, «¡Echadla abajo!». Ellos la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales pisotearon a Jezabel. Luego Jehú se fue a comer y cuando se acordó de Jezabel, se tomó la decisión de enterrarla, ya que había sido reina y era hija de un rey. Los que fueron enviados a sepultarla no pudieron encontrar más que la calavera, las palmas de las manos y los pies. Al regresar y comunicar esto a Jehú, éste sentenció. Esto es lo que Dios dijo que ocurriría. Por medio del profeta Elías anunció que los perros comerían su carne en Jezreel y que su cadáver quedaría esparcido como estiércol sobre los campos de Jezreel, de manera que nadie pudiera decir, «Esta es Jezabel». Así murió Jezabel. Sin embargo, no terminó con ella lo malo que había puesto en marcha. Su influencia se había extendido sobre su esposo, sus hijos, su nación y aún más allá hasta el reino próximo. El reino del norte nunca se recuperó de la idolatría y por fin el pueblo fue llevado en cautiverio a países extranjeros, de acuerdo a la palabra de Dios por medio de su siervo Moisés. Jezabel tuvo muchas oportunidades de abandonar su pecado y buscarle a Jehová. Vivía en la tierra prometida, conoció la ley de Dios dada en las Escrituras del Antiguo Testamento. Conoció personalmente a Elías, uno de los más grandes de los profetas. Supo de milagros destacados que fueron hechos por medio de Elías. Era inteligente y capaz, pero usó estas capacidades para hacer el mal en vez de hacer el bien. Desde su posición de influencia y con las riquezas que tenía a su disposición, podría haber hecho mucho para el bien del pueblo. Sin embargo, utilizó todo esto para influir en otros, para que hicieran lo malo. Rehusó las muchas oportunidades que tenía para buscar a Dios. Siguió practicando sus hechicerías y otros pecados hasta el fin de su vida. Creía que podía ganar a Dios y salir con lo suyo, pero estaba equivocada. Nadie puede ganar a Dios. Cuando él tuvo paciencia con ella y la dejó vivir más años que su esposo, creía ella que iba teniendo éxito en su vida. Pero la palabra de Dios tenía que cumplirse. Siendo la única mujer de la Biblia que usara maquillaje, leemos que ella en el mismo día de su muerte se pintó los ojos. Deseaba hacerse más atractiva para esquivar el juicio que pendía sobre ella. Intentó así evitar la muerte por su apariencia, cuando mejor se hubiera preparado acudiendo a Dios en arrepentimiento. En esta mañana solamente hay tiempo para decir, mis estimados oyentes, que Dios siempre tiene la última palabra. Es paciente, compasivo y misericordioso, pero para quienes no sepan responder ante su misericordia, hay juicio. Espero que estas meditaciones sobre Jezabel y Acab hayan sido de ayuda para ustedes para que consideren las verdades bíblicas. Mañana volveremos a presentar palabras de vida en esta misma emisora. Gracias y paz a ustedes. Muy buenos días.